Canciones.
Una jornada realmente traumática, terrible para los franceses el día viernes con esta serie de ataques terroristas que se desarrollaron en París, que ya tiene también reacciones y repercusiones. La reacción de Francia fue bombardear Raqqa, el epicentro del Estado Islámico. Queremos profundizar en todo lo que ha pasado las últimas horas, las proyecciones también. Ya estamos con la profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, amiga de este programa también, ¿eh?
Paz, muy Miguel, amiga.
¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Paz, cuesta buscar una explicación lógica a lo que ocurrió el viernes, pero pese a eso, hay que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué el Estado Islámico tiene como objetivo y como enemigo a Francia? ¿Por qué la población, los inocentes que estaban en los distintos puntos que fueron atacados, son los que tienen que pagar por una causa que están peleando desde hace ya varios años? ¿Por qué Francia se transforma en un enemigo?
Bueno, porque Francia ha sido fundamental en la lucha contra el Estado Islámico, sobre todo en el último tiempo ha desarrollado una serie de bombardeos en las posiciones en Siria, ¿no es cierto?, de un grupo que en la práctica cuesta mucho entender que tenga el control de gran parte del territorio de Siria, ¿no es cierto? Entonces, Francia ha desarrollado una serie de ataques aéreos en los últimos tiempos y la reacción ha sido fundamentalmente, bueno, esta es una guerra nueva, con condiciones nuevas, y a partir del ataque del 11 de septiembre nosotros vemos cómo, ¿no es cierto?, la lucha ya no es entre estados, sino es, el objetivo son civiles, demostrando a los estados que pueden involucrarse en el corazón mismo de ellos.
Ahora, Paz, uno quisiera entender qué es el Estado Islámico, el autodenominado Estado Islámico. No es un país, es un grupo terrorista que se ha hecho de territorios mayoritariamente sirios. ¿Qué es el Estado Islámico y qué lo inspira?
Bueno, tiene fundamentalmente origen en grupos yihadistas y una mezcla, ¿no es cierto?, de nociones políticas y religiosas. Se han constituido en torno a un califato, a un ordenamiento político, ¿no es cierto?, y religioso, en territorios primeros de Irak y ahora en Siria, ¿no es cierto?, en la búsqueda, con el objetivo de desarrollar lo que ellos llaman una cruzada en contra de los infieles. Y eso ha significado también una proyección hacia Occidente, capturando de alguna manera las conciencia de ciudadanos de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, fundamentalmente, que se van y luchan en torno a este califato, ¿no?
Estamos con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Y es un problema, Paz, que lo decíamos en la introducción del programa, puede durar fácilmente una generación o dos generaciones. Producto de todos estos franceses, yo escuchaba en París informaciones que hablan de 4.000, al menos 4.000 jóvenes que han viajado a Siria, a Irak, hasta suerte, entre comillas, de formación que hace el Estado Islámico, que para nosotros claramente, claro, es una cosa alienante, que están inmersos en la vida francesa, que están yendo a las universidades, que están yendo a sus trabajos, que viven en medio de los franceses, pero con este germen del Estado Islámico consigo, que en cualquier minuto, ante la orden que venga desde Siria o de Irak, pueden activarse y generar una situación como la que se vivió el viernes. ¿Cómo se puede resolver un problema que aparece tan enraizado en estos jóvenes franceses que se inspiraron o que bebieron de este insumo, de este radicalismo islámico?
Bueno, la respuesta tiene que ser multidimensional. La verdad es que ahí hay un gran desafío, porque ahora lo que tienen que pensar los países, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo de lo similar a lo que hicimos en Irak? Vamos y nos instalamos en esos territorios, desarrollamos una lucha, porque fundamentalmente los ataques han sido aéreos. Pero que nosotros vemos las dificultades, lo que tuvo que pasar Estados Unidos, ¿no es cierto?, y su grupo de amigos en Irak, y la salida, ¿qué significó la salida?, ¿no? Y por otro lado uno ve, como tú decías, que hay una transmisión de una ideología, que de alguna manera permea las estructuras sociales de gente que está dispuesta a ir a la lucha, a morir por sus ideales. Entonces, de alguna manera, la respuesta no es solo militar. Aquí tiene que haber una respuesta mucho más profunda. Y pueden pasar generaciones para que esto se logre superar, porque son células latentes que se activan frente a cualquier desafío, contra cualquier lucha que ellos vean como una lucha, una cruzada contra los infieles,
¿no? Ahora, la desafección de ese joven europeo de origen, probablemente sirio y aquí, que ha vivido, entre comillas, los beneficios también de una sociedad occidental, que de pronto se rebela contra aquella mano que ha tendido atendido también a su familia, a él mismo, quizás con educación, con los beneficios sociales que pueden tener en Europa, o esa es una lectura equivocada? ¿Por qué ese joven incona un odio con quien le ha tendido la mano durante tantos años y vuelve a sus orígenes, pero con una actitud más de odio, más visceral?
Bueno, porque es un joven que en la práctica no se ha sentido acogido en esencia, ¿no? Es un joven que ha llegado de repente con una migración más reciente, o que incluso ha nacido en esos países, pero que tiene en la práctica no se sintió acogido, no se sintió como parte. Y ahí es respuesta también a toda una dinámica de lo que significa la convivencia diaria en esos países.
¿Hay
lo que
discriminación?
Significa... Claro, acusan discriminación, pero también lo que ha significado toda esta llegada masiva también de migrantes y la reacción frente a los pueblos que llegan de manera masiva. Bueno, no solamente se habla en el sentido de Francia. El otro día se hacía referencia a lo que ocurre en Dresden, que es una ciudad, ¿no es cierto?, emblemática en la lucha entre la ciudadanía y los migrantes que están llegando.
Estamos con Paz Millet, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una breve pausa, que mañana será otro día en concierto, y seguimos analizando lo que pasó el viernes y principalmente sus proyecciones. Espérenos.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas, mañana será otro día.
Memorar, dicen sus organizadores, los 100 años del natalicio de Augusto Pinochet. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Crees que es legítimo? Nos escribe, nos llama, y nosotros comentamos más adelante. Seguimos con Paz Millet en estudio, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, analizando las repercusiones de este atentado del día viernes y la reacción inmediata que fue bombardear Raqqa, casi como un acto reflejo, Paz, ¿no? En este tipo de casos lo que hacen las superpotencias, pero eso va generando e incubando más problemas.
Exactamente, pero responde a la lógica del discurso del presidente francés. Cuando inmediatamente ocurre esto, dice, esto es una guerra. Y la reacción frente a un ataque en el marco de una guerra es reaccionar atacando. Y el corazón de lo que ellos consideran el califato, ¿no es cierto? Pero yo creo que ahora, en una segunda etapa de las reacciones, ya tiene que haber una mirada más profunda. Él ha estado conversando con los otros líderes internacionales para ver qué respuesta se va a dar más allá de los ataques aéreos. Porque eso en la práctica no está funcionando y al contrario puede incubar unas reacciones mayores,
exacto,
¿no es cierto?
Ahora, ¿cómo se ha ido apoderando el Estado Islámico del territorio en Siria? ¿La guerra civil que se está viviendo desde el 2011 ha ayudado un poco también a esa construcción y ese poderío que ha adquirido el Estado Islámico? Que ahora además también está siendo bombardeado por Rusia, que también podría convertirse en un objetivo de ISIS.
Por supuesto, porque además, bueno, la guerra civil, lo que ha también repercutido internamente en Siria, es que hay sectores en que claramente el gobierno ha perdido el control. Y ahí ha estado involucrándose, ¿no es cierto?, el Estado Islámico a través de la fuerza, pero también de la coerción de la población. Entonces ahí ha ido asumiendo cada vez un control mayor de ciertos territorios. Ahora, hay también que entender que esto se está desarrollando a la par, que hay conversaciones para solucionar el tema de Siria. Y ahí se dice que hay avances notables, pero el gran cuestionamiento es qué va a pasar con el presidente sirio, ¿no?
Sí, con Bashar al-Assad, que por una parte tiene el respaldo ruso, que Estados Unidos lo mira como alguien más de dudosa conveniencia, y todo lo que genera también las fuerzas rebeldes, y por supuesto todo este terreno propicio para que el Estado Islámico siga creciendo. ¿Se leyó tardíamente que aquí se estaba en una guerra, o tú crees que esto no significa una guerra, sino que un elemento puntual a atacar? Cuando Francia dice esto es una guerra, ¿se leyó tarde a lo mejor eso?
Yo creo que no se dimensionó realmente las posibles acciones que iba a desarrollar el Estado Islámico y la repercusión, la cobertura que estaba alcanzando a nivel internacional, con la proyección que tenía de capturar gente en Occidente y desarrollar, porque de alguna manera se consideraba que ya Al-Qaeda se estaba retrocediendo en sus posiciones, que había cierto control, pero no se veía que aquí había un caldo cultivo para acciones más fuertes de otros grupos, ¿no es cierto?, como el Estado Islámico, que permanentemente están surgiendo, ¿no es cierto?
Sí. O tal vez les subestimó, Paz, porque muchos hacían el análisis de, okay, son brutales, son de alguna manera exhibicionistas en su crueldad a través de estos videos de alta producción técnica, pero pocos apostaban a que traspasaran las fronteras. Ya lo habían hecho en Turquía, ¿te acuerdas? Con ese atentado, pero pocos apostaban a que fuera en el corazón de Europa, en París, un atentado de estas características. ¿Se le miró en menos al Estado Islámico? ¿Se le subestimó en su poder?
Yo creo que sí, y básicamente se pensó que su estrategia, también hubo una lectura errada de su estrategia, era una concentración en Siria, en Irak, ¿no es cierto? Ya se vio el atentado en Turquía, pues se pensó que iban a llegar hasta Turquía. Ahora el gran tema, el gran cuestionamiento es que lo que plantea el atentado en Francia es que puede haber una proyección hacia otros países de Occidente. ¿Seguro? Estados Unidos, ¿no es cierto? Gran Bretaña, entonces ya hay, tiene que haber una lectura distinta porque se subestimó su capacidad.
¿Y qué pasó con la prevención, con las policías? Porque los franceses tuvieron un aviso, está bien, fue Al-Qaeda en el caso de Charlie Hebdo, pero ya los franceses estaban de sobreaviso de que eran blanco, pero principal en este minuto para los terroristas islámicos. ¿Qué pasó con las medidas de protección? Que me imagino que eso, hay una severa autocrítica hasta ahora en Francia respecto a cómo no tomaron las medidas adecuadas para prevenir lo que ocurrió.
Exactamente, yo creo que ahora el gran foco va a ser en cómo es la seguridad interna, las medidas de prevención, porque además se ha sabido de que hubo ciertos señales respecto a los alemanes, ¿no? Porque no hay que olvidar que ahí había un partido de fútbol entre Francia y Alemania, y se sabía que ya los alemanes habían sido objeto de algunas amenazas, que ya estaban con seguridad extra, un control. De hecho, esa noche, la noche de los atentados, la pasaron en el estadio los alemanes, porque ya habían tenido ciertas señales. Entonces, parece que el foco se había trasladado a eso y hubo una lectura errada y no se pensó que podía haber una acción mucho más extendida.
Me imagino que hasta el presidente francés estaba en el estadio, eso habla de lo desprevenidos que los pillaron.
Exactamente.
Ahora, también, ¿cómo conjugar la convivencia con aquellas personas que son de origen islámico y que están viviendo en Europa y que probablemente se van a llevar el mayor peso de toda esta paranoia que legítimamente se va a instalar en varios países europeos?
Exactamente. Ahí hay que ver qué control frente a acciones discriminatorias, ¿no es cierto?, que puedan escalar. Porque la verdad es que frente a la nueva ola de migrantes que está viendo Europa, eso puede incluso escalar con mucha facilidad. Eso es un gran desafío ahí.
Imagínate las situaciones comunes que se pueden vivir en, no sé, en el metro, en el transporte público, en las calles, el temor que se puede instalar en Francia y en otros países europeos frente a personas que llevan años viviendo en absoluta tranquilidad. Puede darse también una verdadera cacería y aumentar a estos grupos como los islamofóbicos que se instalaron muy fuerte después de, sobre todo, del ataque a Charlie Hebdo a principio de año, que se manifestaron abiertamente en contra de las personas de origen islámico.
Exactamente, ahí hay un foco de posibles tensiones internas muy importante, que Francia ya ha sido objeto de ese tipo de tensión en años recientes, o sea, ya hay una situación que ha sido muy difícil de manejar. Y ahora esto puede escalar muy fácilmente.
Es como un círculo vicioso, ¿te das cuenta?
Sí,
¿no?
Y con proyecciones en la política además, porque acá los que ganan, claramente, si hoy día hiciéramos una encuesta en Francia, me imagino que el sector de Marine Le Pen, incluso un poco Sarkozy, claramente se han visto beneficiados con respecto a la percepción de los franceses, de decir, ¿sabes qué? Y ya hemos observado algunas medidas, por ejemplo, esto de examinar y eventualmente disolver aquellas mezquitas donde se proclame, digamos, el islamismo más extremo.
Exactamente, bueno, lo que se ve, la encuesta, el sector de Le Pen está capturando todos estos votos de alguna manera temeroso, ¿no es cierto?, de la política que ha desarrollado el presidente francés.
Paz, un adelanto brevemente de lo que se viene en Argentina, que seguramente va a ser nuestro tema la próxima semana, elecciones donde Macri aparece como un candidato con más, ayer por lo menos, no sé cómo lo viste tú, pero un candidato con más propiedad, ¿no?
Mucho más seguro, está mucho más preparado, con mucha idea fuerza ya desarrollada, y de alguna manera, con el objetivo de vencer esta política del terror que estaba desarrollando Scioli en torno a la figura de Macri, lo que significaban sus posibles medidas. Y la verdad es que Scioli se vio bastante disminuido, muy nervioso.
Sí, mucho, ¿eh?
Nunca estuvo dentro del tiempo y eso le quitó fuerza, ¿no es cierto?, a las ideas que quería transmitir.
Agresivo también en sus momentos.
De mucha agresividad y mucho en torno a la figura, lo que significa Macri como figura de un empresario. Pero sin fuerza para responder a los principales cuestionamientos que se le hicieron. Gran parte de las preguntas que se le hicieron no las respondió.
Ahora, ¿cuánto? Porque también dijimos y nos fuimos el primer día con que Macri había ganado de alguna manera, pero después Scioli, pese a que no sacó la ventaja, Scioli fue el ganador de la primera vuelta, y ahí es donde uno no tiene que olvidar la fuerza del peronismo, del kirchnerismo, uh-huh, en las bases, y además todo este sistema de
clientelismo
básicamente, ¿no?
Claro, porque la verdad es que si uno ve, Scioli ayer puso el énfasis en la mantención de los subsidios.
Claro.
Y ahí, porque gran parte de la población argentina depende en alguna medida del gobierno, a través de subsidios, a través de empleo, ¿no es cierto? Y eso fue el énfasis que él quiso poner. Pero la verdad es que, más allá de la encuesta, porque la encuesta en la primera vuelta no funcionaron, uno ve que el grupo de masa se ha jugado derechamente por el PON Macri, que eso también da cierta señal. Seguro. ¿No es cierto? Porque es un grupo originariamente peronista. Entonces, que tenga esa posibilidad de jugarte tan abiertamente plantea un cuestionamiento. Y lo otro es que, desde mi punto de vista, Scioli como candidato no es bueno.
Y nunca contó totalmente con el apoyo de Cristina Fernández, que está pensando, parece, en la siguiente. Bueno, va a ser tema la próxima semana. Muchas gracias, Paz, profesora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Millet, por estar con nosotros esta mañana. Que estés muy bien, ¿eh?
Muchas gracias, Paz.
En concierto, solo grandes canciones junto a las últimas informaciones. Mañana será otro día en la 80.